Okay, let's begin.
Cuanto menos participativa y distributiva es una política económica, más necesita encubrir los abusos que propicia y vencer las resistencias que suscita. Cualquier poder político diseña el proyecto que le interesa y luego tiene que forzar los aspectos de la realidad que se le resisten. De ahí esa irrefrenable realidad vocación pedagógica preventiva y resentora que nace siempre de los sistemas de abuso. He aquí el primer dato importante de nuestra puzzle, que las piezas del capital y el Estado, antes contrapuestas, ahora tienden a fundirse y a sumarse. Nuestra legislación sobre los niños ha dado un paso gigantesco al autorizar la expropiación y privatización de hijos desguarnecidos. Por supuesto que si se produce la expropiación no será sin motivo ni pretexto, que la pobreza siempre se los da. Y si se produce la privatización no será sin recursos ajenos, que es de lo que los pobres nunca disponen. La conjunción de ambas circunstancias ha puesto en manos de quienes disponen ya de todos los resortes el más perfecto instrumento para criminalizar la pobreza y someterla a su control y aprovechamiento. Se dijo que los equipos técnicos y los psicológicos al servicio de los juzgados de menores o en el centro de reclusión social servirían por humanizar las sentencias, pero en realidad están sirviendo para judicializar y policializar los ámbitos de la psicología y la pedagogía. Se considera que el proceso de evolución personal consiste en pasar de una etapa vital a otra, infancia, adolescencia, juventud, adulto. Desde esa concepción implantada se utiliza el propio concepto de infancia como un insulto o desprecio a quienes se comportan o reproducen actitudes que se consideren propias de esta etapa vital. Eres un infantil. Esto explica en gran medida el estatus jurídico de la infancia y el reconocimiento, la invisibilización y, como consecuencia, la violación de sus derechos desde el mismo momento en que no se les considera personas. Son animalitos sin domesticar a los que hay de inculcárseles valores y actitudes. Han de consumir y asumir los deberes para madurar y, sin embargo, no pueden ejercer derechos porque para ello no se les considera habilitados. El gran drama de la infancia y factor crucial que hace posible el abuso y la vulneración de sus derechos es que hemos construido un mundo no para hacerles libres y conseguir que dejen de depender de nosotras, sino para hacerles lo más dependientes posibles de nosotros, los adultos. Con estos fragmentos del fanzine Contexto Político y Social de Tratamiento a la Infancia, sacado por el colectivo Saltando Charcos, empezamos este programa número 33 de Raíces de Saúco. Son fragmentos de textos de Carlos Lerena, de César Manzanos Bilbao, de Enrique Martínez Reguera y, bueno, por todos los niños que son sometidos y esclavizados día a día por algunos de los adultos, por todos esos niños que no se les considera personas simplemente por estar en la infancia, por todos ellos y hasta que todos y todas seamos libres y salvajes. En Raíces de Saúco, número 33, vamos a tener noticias hoy, vamos a hablar del primero de mayo, de una de las acampadas por la dignidad que se han dado en Extremadura, va a una nueva sección que se llama El último superviviente urbano, la última persona. Bloque central, tendremos a la Comisión de Educación de la Asamblea de Leganés, del 15M de aquí de Leganés. Y bueno, habrá convocatorias y todo aderezado con buena música, como la base que hemos escuchado de fondo, que es de Fran Dragonfly. En el YouTube la podéis encontrar, que es de Los Niños del Coro, peliculón para que la veáis y os informéis un poco de los niños, cómo están allí jodidos y jodidas.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deniega transporte sanitario a un bebé de 5 meses con 70% de discapacidad. Lo necesitaba para poder transportarse 3 veces por semana desde Villahermosa al Centro de Atención Temprana La Solana. Sanidad ordena retirar una prótesis de rodilla de 152 euros a un joven de 23 años que no podía pagarla. Los niños de la Protectora de Animales, el Cuarto Hocico, han escrito una carta a las monjas del convento de La Aguilera en Burgos proponiendo la cancelación de una corrida de toros benéfica. Estas niñas y niños les ofrecen 1.000 euros que tienen de distintas donaciones siempre que, como ellas y ellos dicen, recapaciten y cancelen esa corrida de toros benéfica que desde nuestros ojos no es tan benéfica. Si permitimos que un niño o un adulto se divierta con el sufrimiento de otro ser vivo, fomentamos que la semilla de la violencia y la pasividad ante el sufrimiento crezca en nosotros. La Audiencia Nacional Española ha prohibido el Bizkargi Eguna en Larrabetxu y responde con una fiesta este pueblo. El Bizkargi Eguna es un tradicional acto que se celebra en el pueblo vizcaitarra de Larrabetxu y en el cual se trata de homenajear a los gudaris vascos que en el 36 defendieron con heroísmo y con mucha sangre la soberanía vasca de las hordas fascistas españolas. Por último, se suicida un hombre cuando iba a ser desahuciado en Barcelona. El hombre de 40 años se ahorcó cuando esperaba la llegada de la comitiva judicial y, sacando unas palabras del Twitter de Chicos Listos, solo esperamos que la comisión judicial, cerrajeros incluidos, tengan pesadillas con lo que se encuentran.
Bueno, pues ahora vamos a hablar, buenas tardes, vamos a hablar de la manifestación del 1 de mayo, de ese Día del Trabajador que muchos se toman como un día festivo y es un día más de lucha. Bueno, no es un día más, es uno de los verdaderos principios por los que los trabajadores empezaron a... Bueno, hemos contado muchas veces la historia, ¿no? A lo que vamos a ir ahora en el tema de hoy va a ser a la manifestación fascista que se congregaron este día 1 de mayo. Los facciosos convocados por trabajadores nacionalsindicalistas y también se adhirieron la Falange, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional, Juventudes Falangistas y Democracia Nacional. Este último partido político implicado en el asesinato del vallecano Carlos Palomino. La manifestación, convocada para las 6 en tribunal, tenía como fin del recorrido a la Plaza Chamberí. Y bueno, como contestación a esta manifestación se convocaron también una manifestación antifascista en Chueca una hora antes con el fin pues de intentar que ya que la delegada de gobierno no ha cumplido su labor de pues simplemente de cumplir incluso con la Constitución que dicen que no puedes hacer manifestaciones racistas ni de ninguna índole metiéndote con nadie, pues se convocó una manifestación en Chueca, una concentración para intentar pararles los pies ya que la delegada la Cienfuentes no hace nada, son sus aliados, sus cachorros. Aproximadamente a las 7:30, ya que se contaba con unas 60-70 personas, más o menos, en la Plaza de Chueca, completamente acordonada por la policía. Hubo muchos momentos de tensión antes de una de las cargas que hubo. La policía estuvo quitando pancartas, estuvo identificando a los allí congregados, dividiéndolos en dos grupos. Y bueno, al parecer, según personas que han estado allí, la manifestación de los fascistas no se veía mucha policía, se veía más policía en la antifascista. Lo que pasa es que tenían alrededor, al parecer, las calles aledañas a la manifestación de los nazis estaba repleta de secretas y a todo el que ellos consideran siempre sospechoso, pues los paraban, les registraban y les invitaban, como ellos invitan, a que abandonaran la zona. Pasando unos minutos, con la actitud amenazante que tenían los policías, con sus trajes de Robocop, ¿no? con escudos, con los lanzapelotas, pues eso, les estaba saliendo muy bien porque estaban consiguiendo que la manifestación fascista pues se alejara de tribunal, que ese era uno de los fines que tenían, dar tiempo a las personas, a los nazis, para que se alejaran. Y bueno, al llegar a la Plaza Chamberí leyeron su comunicado, en una de las muchas frases que dijeron, por ejemplo, que había que ser antes español que persona, que ellos no eran racistas, sino que simplemente tenían el... O sea, primero miraban por los españoles y que si sobraba, pues entonces para los demás también. Pero bueno, ya todos sabemos perfectamente cómo, aunque digan eso, que es un mensaje populista, en el fondo todos sabemos de las palizas y de las muertes que han provocado. También se metieron con los homosexuales, diciendo que la Constitución, que no la habían metido doblada, que eso es verdad, pero diciendo que doblada con calzo o con vaselina, que eso sabían mucho los de Chueca. No entendemos por qué en una manifestación por el 1 de mayo, Día del Trabajador, no nombró casi nada el tema de los trabajadores y se me tiene que mandar siempre sus mensajes homófobos y sus mensajes discriminatorios. Pues aproximadamente a las 9:30, 10, los prodisturbios cargaron en el mercado de San Antón, deteniendo a una persona, pero iba a paliza de las unidades de antidisturbios. Más tarde también se confirmó la detención de 6 antifascistas más, 2 en Fuencarral y 4 en Jacinto Benavente. Pues eso, es triste, ¿no?, ver cómo el gobierno protege a sus cachorros. Siempre que las cosas se ponen feas, brotan estos tipos de gente con sus mensajes. Y pues nada, simplemente dar las gracias a aquellas personas que fueron a la Mani y dejarles claro que cada acto suyo estará vigilado y que los problemas que no tienen a la hora de pedir permiso a la delegación de gobierno lo van a tener con nosotros. Que cada acto se tendrá su proporcional respuesta y que como decían los cánticos, las proclamas de los antifascistas, Madrid se enterrará, será la tumba del fascismo.
Antes de pasar a la siguiente noticia, quería hacer una aclaración, ¿no?, respecto a lo que ha dicho José, y es que yo no estoy de acuerdo con que en la plaza de Chamberí hubiese pocos policías, puesto que ya sabemos quiénes son muchos y muchas de las que integran estos grupúsculos fascistas, que pertenecen también a la propia policía, ¿no? Entonces ya sabemos...
Porque, bueno, o sea, cada vez que se tienen que manifestar tienen que protegerles, si no, no se hubieran concentrado, se hubieran manifestado. O sea, que si no estuvieran del lado de ellos...
Los propios manifestantes.
Claro. Sí.
O sea, que los propios manifestantes, de hecho, hay mil muestras, ¿no? Pasando a la noticia que veníamos a tratar, ¿no?, los campamentos por la dignidad. Hace ya 72 días que los campamentos de dignidad iniciaron su lucha en las principales ciudades de Extremadura. El 20 de febrero se alzaban las primeras tiendas de campaña frente a la oficina de empleo en Mérida. Una semana después nacía el campamento hermano de Plasencia, mientras días después se levantaban 2 nuevas acampadas ante las oficinas del INEM, de Badajoz y Almendralejo. Se ha construido un sólido movimiento por los derechos sociales alrededor de 3 reivindicaciones iniciales: una renta básica digna de ese nombre, 25.000 empleos públicos y el fin de todos los desahucios de viviendas privadas y públicas. El gobierno regional está tramitando un subsidiano de renta básica que acogerá solo unas 5.000 de las más de 80.000 personas en paro que actualmente no tienen ningún tipo de cobertura en Extremadura. Con más del 35% de la población en paro, Extremadura se encuentra a la cabeza del desempleo y también de la miseria creciente. El proyecto de ley de la renta básica se aprobará en el Pleno de la Asamblea de Extremadura el día 9 de mayo, en Mérida. Ese día culminarán 2 marchas que los campamentos de dignidad han organizado para exigir que la renta básica dé cobertura al menos todos los parados y paradas sin ningún tipo de prestación. La primera sale este viernes, día 3 de mayo, desde Plasencia a Mérida. Y la segunda partió ayer desde la Ribera de Fresno a Mérida. Más o menos para que os hagáis una idea, ¿no?, del esfuerzo que supone recorrer estas marchas, de Plasencia a Mérida hay 160 kilómetros, mientras que de Ribera del Fresno a Mérida hay 54 kilómetros. Ambas marchas confluirán en el campamento Dignidad de Mérida y posteriormente se concentrarán ante las puertas de la Asamblea de Extremadura, coincidiendo con la sesión de Parlamento. Los campamentos Dignidad se han constituido como una referencia de lucha popular en Extremadura. Han funcionado como oficinas de información de derechos sociales en la calle, como lugar de encuentro de organizaciones y movimientos de contestación a las políticas contra el pueblo y como un foco de movilización permanente contra el paro, los desahucios, los cortes de agua por impago y, en general, los atropellos que venimos sufriendo los y las de abajo. Algunas de las acciones que han realizado los compañeros y compañeras de Extremadura se encuentran manifestaciones masivas por distintos pueblos y distintos scratches, ¿no?, organizados por estos mismos campamentos de la dignidad. Y también quería informar, ¿no?, de pues dar una pequeña reseñita, aunque fuera de sección, que es de la presentación del libro Campamento Dignidad, poemas para la conciencia, donde han colaborado 75 poetas de todo el territorio español, tales como Jorge Richman, Antonio Orihuela, Eladio Horta, Daniel Casado o Eladio Méndez. Esta noticia la queríamos relacionar con la ocupación de la finca Pizarra por el Banco Bueno y colaborando con otras organizaciones sindicales y sociales de Málaga, ¿no? El Banco Bueno, a una pregunta que se ha encontrado, que se encuentra, ¿no?, en la página web de CNT Málaga, que les pregunta cómo se origina la idea de la ocupación, dicen así: la idea de la liberación de estas tierras por quien la tenía ocupada, que era el conde de Puerto Hermoso. La idea surge cuando montamos el Banco Bueno de Pizarra y empezamos a recoger alimentos para las familias más necesitadas, y veíamos que era una pérdida de tiempo y dinero ir a Mercamálaga a expurgar los alimentos de los contenedores, teniendo unas tierras sin producir a nuestro alcance que podían ofrecernos mejores alimentos, trabajando en colectividad. Veíamos que era mejor ese esfuerzo de luchar por estas tierras, que son nuestras, para el pueblo. Son nuestras porque estas tierras fueron expropiadas por el conde del Puerto Hermoso, ya que pertenecían a, era un terreno público perteneciente al pueblo de Pizarra, ¿no? Tras el acoso por parte de la Guardia Civil, ¿no?, como siempre respondiendo a cualquier contestación de los movimientos alternativos, ¿no?, a este sistema capitalista, se presentaron y recibieron una, con la continua represión, ¿no?, y al que llegaron a un acuerdo de entablar una reunión con los delegados del gobierno de Málaga, ¿no?, para llegar a un acuerdo. Y voy a leer el comunicado que ha sacado el Parador Libertario, que es el terreno ocupado, ¿no?, el nombre que le han puesto, y dice así: el Parador Libertario sigue firme en su decisión de permanecer en las tierras públicas que en su día el conde de Puerto Hermoso usurpó al pueblo de Pizarra. La intención no es solo quedarse en estas tierras, sino trabajarlas en colectividad y que sirvan de sustentos para las muchas familias que están pasando penurias a causa de la crisis capitalista. Esta crisis está haciendo que el número de personas que quedan excluidas del acceso a las necesidades básicas aumente cada día más. El capitalismo se ha preocupado en que interioricemos la idea de que el bien común tiene que ver con el éxito individual de cada persona, nada más lejos de la realidad. Cada día observamos cómo el éxito de unos pocos trae como consecuencia la miseria de la mayoría. Este sistema ha pretendido perpetuarse en el tiempo, haciéndonos creer que procura abastecerse a la población de las necesidades básicas. Esto siempre en la teoría, porque en la práctica hemos visto cómo el artículo 47 y el artículo 35 de la Constitución, que dicen que todos tenemos derecho a una vivienda digna y a un trabajo digno, quedan expensas del éxito personal de cada uno. Y es en esto en lo que está trabajando la gente que compone el Parador Libertario, en cambiar esta visión individualista y transformarla en una visión colectiva. El camino no es fácil, y el acoso y la intimidación de las fuerzas del poder se producen a diario. Pero la determinación de este grupo ha hecho que el delegado del gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, se haya visto obligado a reunirse y a escuchar nuestras peticiones. Para ello se decide que un grupo acuda a la reunión como portavoces de lo que la Asamblea de la Ocupación ha decidido. Entre ellos se encuentran miembros del El Banco Bueno de Pizarra, de la CNT-AIT de Málaga, del SAT y de la CGT. La reunión comienza con el delegado del gobierno andaluz desmintiendo lo establecido en el PGOU del Ayuntamiento de Pizarra, donde consta que la vía pecuaria es de 75 metros de ancho. Según ellos, la vía pecuaria puede que sea solo de 10 metros. El delegado nos informa de que la Junta de Andalucía estaría encantado de cedernos los terrenos, pero resulta que hemos ocupado una superficie que supera lo que ellos creen que es público, y ante eso no pueden hacer nada. Por lo que respondemos que estaríamos dispuestos a adecuarnos a esos 10 metros a lo largo de la vía, siempre que dejen de enviarnos a la Guardia Civil para que nos acose. Al quedarse sin argumentos, se compromete a hacer todo lo posible para formalizar la cesión temporal de dichas tierras lo antes posible. Aún así, ante nuestra insistencia que se comprometa a que la Guardia Civil no nos siga acosando hasta que la cesión se formalice, este cambia de tema una y otra vez, haciendo gala de su gran capacidad para manejarse en las altas esferas de la política. Una vez más, ha quedado claro que la voluntad de los políticos no se modifica con nuestros deseos o anhelos, sino que son nuestros actos colectivos los que harán que las políticas se dobleguen al sentir popular. Al acabar la reunión se tramitaron las noticias al grupo, que estaba haciendo presión a las puertas de la delegación, viviéndose momentos de alegría, ya que de momento no se nos pide directamente que desalojemos las tierras. Tenemos claro que la lucha no se acaba aquí, para que la colectividad empiece a funcionar, pero mientras camine con determinación se tiene parte del trabajo hecho. Para finalizar, queríamos pues sacar a esta luz estas dos noticias, porque el otro día hablábamos de paro y creemos que estas dos iniciativas responden a los parados y paradas y a su organización para luchar y para conseguir de manera directa sus puestos de trabajo y las necesidades que necesitan.
Guía de supervivencia urbana, consejos prácticos para la supervivencia en la urbe. Hoy, comer gratis, porque echarle cara no está reñido con lo elegante. Bueno, pues en esta sección lo que se va a hacer es daros unos consejitos para básicamente no gastaros un duro en lo que es vuestra día a día dentro de esta gran jungla que es la ciudad. Exactamente, os vamos a dar 8 consejitos y vamos con el primero. El primero, en las terrazas de los bares. ¿Cómo vamos a actuar? Punto 1. Lo primero que tenemos que hacer es pipear la terraza en cuestión. Ahora que es verano, la gente sale a las calles, sabemos que la peña se va de cañas, pues tendremos que sentarnos en un banquito del parque y vigilar un poquito la zona. Aconsejamos elegir una mesita donde se reúnan un grupo de amiguetes, amiguetas, y donde se hayan dejado tapas potentes que nos gusten y suculentas. Punto 2. Una vez que hemos hecho esto, pues bien, o podemos sentarnos una vez que se levanten, nos rellenamos la jarra con las jarras que se hayan dejado, o bien pedimos un vaso de agua. Pues de esta forma estamos disimulando un poquito mientras degustamos las exquisiteces y las sobras del resto de comensales de la terraza. Tenemos una modalidad más. Esta modalidad es en bici. Para esta modalidad no hace falta ni que os sentéis, porque lo único que tenéis que hacer es pasar con la bici, recoger las cosas que tengáis y salir corriendo. Se recomienda el uso de cestita para poder llenarla hasta arriba. Pero no todo queda en el tapeo, no. También podemos desayunar por la cara. Esta modalidad es desayunar churros, porras y café. Una modalidad poco conocida, pero que para las noches de empalmada funciona exactamente igual. Una un poquito más conocida es la de los mercados. Lo único que tendremos que hacer en este caso será llevarnos bien con el tendero o la tendera en cuestión, hablar con ellos, pues comentarles un poquito nuestro plan, que en este caso es, oye, aquellas cosas que no hayáis vendido, vayáis a desechar, no las tiréis a la basura, yo me paso, me las llevo y podéis hacer la compra a una hora donde no vais a tener que discutir con la gente en las colas, no vais a tener problemas de quién da la vez, ni nada, simplemente coger los horarios y llevaros la cesta llena. Esta es buena, jornadas gastronómicas. Para esto solamente necesitáis un palillo. Empezamos con las equipaciones. Un palillo, mucho morro y un poquito de labia. Con eso podéis llenaros la panza en una tarde hambrienta de verano. Campamentos urbanos. Los campamentos urbanos que se realizan con niños y niñas de vuestra localidad funcionan básicamente igual que los mercados, solo que es un poquito más fácil el poder llegar allí, hablar con los monitores, monitoras y explicarles que toda esa comida que normalmente se acaba tirando y que es una pena, vosotros vais a pasar a la hora de salida y os la vais a llevar. Consejo, ojo con las cocineras. Para el siguiente necesitamos un poquito de equipación. Por equipación entendemos un poquito de ropa elegante. Queda al gusto de cada uno y de cada una. Bodas, bautizos y comuniones. Creo que el funcionamiento de esto con las palabras basta, ¿no? Vestiros, poneros guapos, guapas, salid en las fotos y disfrutad de la fiesta como si fuerais el primo lejano del pueblo. Otra que va muy acorde con las jornadas gastronómicas son las presentaciones de eventos, los ágapes, donde os podéis inflar a canapés, copas, sacaros fotos con un montón de gente interesante y a lo mejor hasta disfrutar de alguna videoconferencia. Y la última es la comida de encargo. Para esto podéis seleccionar lo que más os guste. Pizza Hut, Telepizza, cualquiera de estos sitios está bastante bien para llamar y hacer la jugada. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo de espera sea que si tardan más de media hora, la comida no se paga. Pero no queda ahí la cosa, claro que no. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo hacer que lleguen más tarde de media hora? Solo necesitáis un colega, una colega, que entretenga un poquito al repartidor. Pues lo entretiene, tal, Pascual, el tío llega tarde, sube arriba y obviamente no le pagas la comida. Pero no queda ahí la cosa, no solamente no le pagas la comida, sino que tu colega, el cual la ha estado entreteniendo, se está ocupando mientras tanto de abrir la moto o bien en lo que vaya y llevarse además la comida de los demás. Y creo que por hoy, con estos consejitos para comer gratis, para poder disfrutar de una noche, tarde, mañana nutrida, bastan. En la próxima, un poquito más.
Bueno, y ahora antes de la entrevista central, vamos a meter una canción que se llama Enlazados, de Foliatro.
Ellas no entiendan de nada. Quizá mi tinta ya esté gastada. Lloro por desangro. Solo me encuentro. Estoy cansado. AKA náufrago. Mano a mano con este piano. Canción triste como cada una y todas. Esta mierda engancha como la metadona. Es mi refugio cuando me comen las horas. Por no estar a solas, seguimos aullando como gatos entre escombros. Pasan los años, pero aquí seguimos. Bloques, ruido, pistas, folios, te paro, escribo roto. Habla conmigo, dime qué te pasa. ¿Cuál es la razón de tantas horas en la cama? Dale un sentido, toda esta farsa es pensar en ello y se me caen las. En blanco página, vuelta floja al filo, un reloj te atrapa. El tiempo enemigo. Apago la máquina, siento tu brillo contigo hasta el infinito.
Soy uno más, pero no puedo evitar sentirme casi siempre separado de los demás. Por lo que dicen, lo que hacen, lo que eligen, lo que ronda sus cabezas, los principios por los que se rigen. Me veo ajeno y reacio a sus movidas. Y aunque el tiempo y el espacio pongan cerca nuestras vidas, nuestros caminos se distancian. Lo digo con naturalidad y no con arrogancia. Si no hablamos el mismo idioma, si les digo lo que pienso lo más hondo y se lo toman a broma. Y el diálogo es teatro barato, a ver quién suelta la mejor frase en plan niñato. Les veo desde fuera como a través de un cristal. Al principio no entendía, hoy me parece normal. Si no muestro interés por sus ritos, no sigo a sus líderes ni piso sus garitos. De niño me escocía. Hoy no es que me ría, pero es que antes que sus vidas prefiero la mía. Y si no encajo, no encajo. Quieres ser pieza en un puzzle que te arranca el corazón de cuajo. Doy gracias a la suerte por haberme hecho cruzarme con personas por las que siento algo fuerte y habernos permitido aprovechar las ocasiones de hacer que nuestras vidas se interrelacionen. Si os saco las fuerzas porque estáis a mi lado, viviendo en un páramo me siento arropado. Golpes de cariño contra el aislamiento. Solos en la multitud,
todo va por dentro.
Madrid psiquiátrico, sobre todo el centro. Entiendo de lobos, pero estoy harto de cuentos. Mírate en la luna, tú con tu manada, manteniendo el tipo en la ciudad congelada.
Bueno, pues aquí seguimos. En Raíces del Sauco, en Ecoleganés, 8:34, vamos a comenzar la entrevista a Zoraya y a Javi, integrantes del 15M de Leganés, en concreto de la Comisión de Educación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, para directamente ir al grano, ¿qué es la Comisión de Educación de la Asamblea del Leganés 15M y quiénes formáis parte de ella?
Bueno, pues somos vecinos y vecinas de Leganés que tenemos en común que pertenecemos, que salimos a la calle el 15 de mayo y, como ya sabéis, nos organizamos en asambleas de barrios, y aquí en Leganés, pues los que teníamos una especial sensibilidad o vinculación con la educación, pues nos organizamos y creamos la Comisión de Educación. Y en la Comisión de Educación estamos no solo profesores, yo soy profesor y Zoraya también, pero también hay estudiantes de universidad, una incluso de instituto, jovencita, una chica que está viniendo ahora, hay también padres y madres, o sea que no somos solo profesores.
Puedes formar parte, ¿no?
Cualquier.
La comunidad educativa.
Cualquier persona que tenga sensibilidad con ámbito educativo, incluso no con el ámbito educativo, con la infancia.
¿Cuándo reunís? Por si quieren asistir.
Pues nos reunimos todos los martes a las 7 en la plaza de Julián Besteiro. Está todo el mundo invitado, invitada.
Bueno, y desde todos estos... Ahora, perfecto. Bueno, ¿y en qué consiste vuestro día a día, vuestro trabajo que realizáis en la comisión?
Bueno, pues en principio, cuando surge el movimiento del 15M, precisamente por el movimiento asambleario, que tiene bastante trascendencia en la Comunidad de Madrid, pues impulsa la Marea Verde, que adquiere un carácter más asambleario, pues se nutre del aspecto tan positivo en el sentido, perdón, que tiene el 15M, porque sí que es cierto que hasta entonces las asambleas de los profesores, que pues estaban constituidas por una red de asambleas que formaban parte de distintos municipios, pues sí que es verdad que siempre pues estaban mucho más orientadas por el papel de los sindicatos mayoritarios, y en este sentido, pues cuando surge el 15M, las asambleas adquieren un sentido más positivo y un carácter que hace que se aglutine mucha más gente en torno a ellas. Entonces, en principio, pues hace 2 años, cuando surge la Comisión de Educación, como coincide con el inicio con las instrucciones de inicio de curso de secundaria, que fueron tan polémicas, pues al principio lo que más hacíamos era un poco vincularnos con la Marea Verde de Madrid, intentar pues apostar por la defensa de la escuela pública en el sentido de apoyar todas las convocatorias, concentraciones y trasladarlo también a Leganés. Pero poco a poco, como también hemos visto que en nuestro propio pueblo, además de impregnarse de las políticas educativas de la Administración Central, pues tenemos la mala suerte de que también el PP está aquí, pues surgen determinados conflictos que tienen que ver con nuestros barrios. Y entonces, bueno, pues como ha explicado Javi, que estamos vinculados desde distintas perspectivas, pues nos integramos en las asambleas de profes y asistimos a las asambleas de los profesores de primaria, secundaria, infantil y educación especial de los centros de Leganés. Luego pues hay gente que trabaja más desde el ámbito, por ejemplo, del ayuntamiento, la parte técnica, que a veces es más burocrática. Los padres, tenemos varios padres que pertenecen a las AMPAs. Entonces, en ese sentido, pues lo que intentamos es un poco tejer una red y trabajamos desde distintos puntos de vista y un poco eso, desde el ámbito local y desde el ámbito más de la Comunidad de Madrid y estatal.
¿Qué acciones ha llevado a cabo esta comisión desde su inicio y qué incidencia y visibilización ha tenido en los barrios de Leganés?
Bueno, pues hemos hecho bastantes cosas en ya prácticamente 2 años. Pues hemos estado, como decía Zoraya, vinculados siempre a la Marea Verde, participando en asambleas, difundiendo información, incluso redactando comunicados y demás, pegando carteles de la Marea Verde, aunque... Bueno, y aparte de acciones concretas aquí en Leganés, pues estuvimos apoyando desde el principio e incluso impulsando la movilización contra el Colegio de Arroyo Culebro, cuando el Ayuntamiento de Leganés dio suelo público, el suelo de todos los pepineros y pepineras, para la creación de un centro concertado privado. Creo que llevamos ya 4 o 5, ya he perdido la cuenta, intercambios de libros solidarios. No solo intercambios de libros de texto de colegio e instituto, sino también en época que no es de comprar los libros, libros de lectura de literatura infantil y de adultos. Hemos hecho documentales, que tenemos un par de compañeros que se les da muy bien esas cosas en la comisión y están colgados en el YouTube. Hemos hecho comunicados, hemos hecho formación, cursos de formación con la temática de aprendizaje cooperativo, educación en valores, literatura infantil y demás. Y nos, bueno, y ahora estamos tratando de apoyar la lucha que tienen los madres y padres de las AMPAs de Verbena y Valle Inclán. Y ahí la iniciativa la tienen ellos y ellas, y nosotros pues tratando de apoyarles en lo que podamos. Y se me olvidaba lo más importante, que es en lo que estamos metidos ahora. Tenemos un proyecto que le hemos llamado el Proyecto Defensor del Menor, que para resumirlo en 30 segundos consiste en ser nosotros, bueno, no solo la Comisión de Educación del 15M, sino muchas asociaciones de vecinos, FAPA, Plataforma por la Escuela Pública y tal, que estamos participando en común en este proyecto, y consiste en que, ya que la Comunidad de Madrid quitó la figura del defensor del menor, que era la figura que observaba y denunciaba la situación de la infancia, pues queremos ser nosotros esa figura que mire cómo está la infancia en nuestro barrio, en Leganés en concreto, y denunciar las situaciones que se dan, que son sangrantes, la verdad. Y no solo quedarnos ahí de denunciar la situación, sino lanzar campañas de, pues, de solidaridad, de incluso de desobediencia civil, para que no sean los niños y las niñas de nuestro barrio los que paguen esta mal llamada crisis. Y yo creo que no me dejo nada más de que estemos haciendo, ¿no?
De hecho, no, yo creo que, perdón.
No, de hecho, uno de los documentales que habéis elaborado, ¿no?, trata sobre, sí, sobre este tema.
Sí.
¿Dónde puede encontrar la gente estos, pues, documentales? ¿En el YouTube, sí, o a través de qué tags?
En el YouTube hemos elaborado dos. Uno, con poner 15M Comisión Educación, en el YouTube ya te sale. Y el otro tiene título, se llama Crecer con Hambre. Y con poner documental Crecer con Hambre, te sale ya. Están bastante bien.
Muy bien. Bueno, ahora la siguiente pregunta viene también, pues, en la línea, ¿no?, de la anterior, pero aunque os habéis pasado por alto, creéis que, a ver si os podéis centrar un pelín más en los conflictos en los que habéis participado en defensa de la educación pública, pues, como lo que habéis contado antes, ¿no?, de Arroyo Culebro y lo de Valle Inclán, a ver si lo podéis centrar o...
¿Y eso? Sí. Bueno, sí, pues, un poco también a colación de lo que planteaba Javi. Nosotros lo que intentamos, además de participar en conflictos concretos, que es cierto que, aparte de apoyar las convocatorias que vienen desde las asambleas de la Marea Verde, pues, por ejemplo, en Leganés sí que hemos convocado concentraciones en conjunto, o sea, quiere decir, de forma conjunta, pues con asociaciones de vecinos, con AMPAs de los coles más afectados, en contra de los conciertos en Leganés, en concreto, de la cesión de suelo público al Colegio Antanés, que además... Es uno de los colegios que ahora mismo en Leganés tienen menos candidatos a matricular en la etapa de infantil, y sin embargo, los centros que quieren cerrar, el Valle Inclán y el Verbena, pues el argumento fundamental por parte de nuestro gobierno de Leganés es que no tiene prácticamente matriculaciones. Entonces nosotros un poco lo que hacemos es intentar visibilizar, pues, esas situaciones, pues porque a veces los medios de comunicación, gracias a radios como esta, que son un altavoz de la otra visión o de la otra cara de la moneda... Pero es verdad que a veces es muy complicado intentar justificar a los ciudadanos cuando las campañas de los medios de comunicación, pues, van en ese sentido de intentar desprestigiar y desacreditar la escuela pública. Pues nosotros a veces lo que intentamos también es dar contrainformación. Entonces, en concreto, pues hemos planteado concentraciones, manifestaciones, hemos participado en encierros... En las jornadas de lucha que preceden a una huelga, por ejemplo, el día 9, mañana tenemos una, pues intentamos eso, promover desde la asamblea de profesores el reparto de octavillas en los centros, la pegada de carteles, que haya encierros y que los encierros además tengan un carácter formativo, que intenten explicar a la gente por qué nos estamos movilizando. Entonces hacemos un poco esa labor. Y en concreto en Leganés, pues sobre todo nos hemos centrado el año pasado en el centro concertado, en la CES, que la verdad que sí que fue bastante secundada, a pesar de que han hecho lo que les ha dado la gana, pero fueron movilizaciones bastante secundadas. Yo creo que quedó demostrado que el barrio estaba completamente en contra de tener un cole concertado, y de hecho lo demuestra que hay muy poquitas matriculaciones.
Y ultracatólico.
Y ultracatólico, además, claro, sí, en la línea de ideologización de efectivamente. Y luego este año nos hemos centrado sobre todo en el tema del cierre de los colegios Valle Inclán y Verbena. Y ahora, por ejemplo, pues ha habido un proceso de, no sé si habéis escuchado hablar del tema de la jornada continuada, que nosotros creemos que es un claro ataque también a la escuela pública, pues porque, bueno, esto consiste en que la mayoría de los centros en Leganés, bueno, de hecho todos los centros públicos en Leganés, tenían una jornada que se llama partida, que consiste en que los niños van por la mañana, comen, la mayoría comen en el colegio y por la tarde siguen permaneciendo. Pues ahora una de las campañas que hemos estado haciendo pues era en contra de que se facilitase la jornada continuada, que es algo que a los profesores en general les viene muy bien, pues porque su horario de trabajo cambia mejor, porque salen antes, pero que nosotros pensábamos que desprotegían a muchos niños y niñas que por las tardes pues no pertenecen a familias que puedan gestionar actividades extraescolares y que además retirando las ayudas de comedor, que este año ha sido algo vergonzoso, porque han quitado ayudas de texto y de comedor y prácticamente los niños que no tienen que comer son los que reciben ayudas, pues creemos que eso les deja una situación de desprotección total y que además era un argumento para que con el tiempo, pues algo que se consideraba que era fundamental, ya que formaba parte del periodo en el que los niños estaban en el colegio, que era subvencionar el comedor escolar, pues poco a poco se vaya retirando. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid este año ha dicho que ya no hay extraescolares. Pues ahora hemos estado muy centrados en hacer una campaña, intentar dar información, ya que desde los centros no se facilitaba para nadie, más bien lo contrario, pues intentar dar información de qué creemos nosotros que supone eso. Ahora hemos estado bastante centrados. Y luego, pues como comentaba Javi, también cursos de formación, pues porque entendemos que la, luego he visto que hay una punta en esa línea, pero que bueno, que la escuela pública se llama así, pero que realmente ni es democrática. Ni muchas veces lleva a cabo una formación en los alumnos como entendemos en la Comisión de Educación que debería ser, que es integral, de seres humanos críticos y que el día de mañana puedan decidir sobre su futuro y el mundo que les gusta incluso crear o transformar. Y entonces por eso hacemos cursos de formación que intentan hacer entender que la escuela tiene que ser una herramienta de transformación social cuando el mundo no es justo, y también en ese sentido pues nos hemos volcado bastante, porque en la comisión hemos creado grupos de trabajo y entonces cada uno nos centramos pues en visibilizar lo que está pasando a nivel de recortes o en dar esas alternativas de formación o luego en generar también momentos y espacios que demuestren que hacer las cosas de otra manera pues es posible y que ante las carencias que se dan a nivel gubernamental, como por ejemplo con el tema de los libros de texto, pues que se pueden hacer otras cosas como intercambios solidarios, o que ante la incapacidad de poder tener datos y una visión objetiva de lo que está pasando con la infancia, pues que nos podemos organizar con otros colectivos y desde nuestro pues, tentaculizar muchos de los espacios en los que se mueven los menores y visibilizar la situación real, porque si no es muy difícil poder plantear alternativas. En este caso algunas de desobediencia civil, pero otras no hace falta ni siquiera con los mecanismos reales con los que contamos y dentro de la legalidad, porque sabemos que mucha gente también es muy reacia actuar fuera de ella, pues que se pueden hacer cosas que no se están haciendo. Antes el compañero comentaba, pues era un momento de risa y tal, pero es que es cierto que se tira mucha comida. Por ejemplo, los comedores, que hay niños a los que nos están dando la beca y que prácticamente no comen, o que esa es la comida más importante que tienen al día.
Me ha gustado mucho, ¿no?, lo que has dicho, perdona, si no por contextualizar la propia comisión del 15M, si me equivoco, de que lo que realmente pretende ser es como un órgano de coordinación de la comunidad educativa, pero no solamente de la comunidad educativa, sino también entre la comunidad educativa y el resto de personas, ¿no?, del municipio, del pueblo, que ya por su edad o por su trabajo tal, ya no pertenecen, ¿no?, a esa comunidad educativa.
Bueno, viendo la agenda de recortes. ¿Estoy? Sí, ¿no? Se me oye. Viendo la agenda de recortes que sigue el gobierno, ¿no?, que le siguen mandando sus amigos europeos, eso que llaman recortes, ¿no?, pero que, o reformas, pero que son verdaderos hachazos. ¿Cuál, en el tema de la educación pública, cuáles creéis que van a ser los siguientes ataques que va a sufrir la educación y cuáles son los medios más eficaces para enfrentaros a ellos?
Bueno, pues el nuevo ataque y vamos, clarísimo es la LOMCE, la nueva ley que algunos llaman la ley BERT, o la nueva ley, el anteproyecto que tienen de ley que quieren aprobar. Con esta nueva ley educativa, pues vamos a retroceder en el tiempo a épocas que yo no viví, pero que me han contado y he leído sobre ella, Y vamos, es el ataque más fulminante que vamos a tener, que tendremos que parar. La LONCE es antidemocrática, es segregadora, favorece la privatización. Para que os hagáis una idea, no voy a desarrollar la LONCE, lógicamente, pero para que os hagáis una idea, en los centros de primaria, con esta ley, la administración va a poder poner los directores que ellos quieran, y luego va a tener el director plenos poderes para hacer lo que quiera en el centro. Pues para que os hagáis una idea de por dónde va esta nueva anteproyecto de ley. Y en cuanto a los medios más eficaces para enfrentarnos a estos ataques, pues tenemos que estar permanentemente en la calle, concienciando a la gente y pelear por la educación pública que tenemos, que nos quieren quitar.
¿Pero teméis por más cierres quizás de más centros educativos, más
charlas los ataques nunca paran? Pues el año que viene pues nos incrementarán el número de alumnos por aula otra vez, nos quitarán profesores de las aulas, como ha pasado este año. Este año en mi centro hay 3 profesionales menos trabajando y hay, no sé el dato exacto, pero unos 20 alumnos más. Entonces cada año tenemos que trabajar con menos profesores. Realmente no son 3 profesores a tiempo completo, solo es 1, pero realmente otros 2 profesionales venían 3 a la semana y 2 se iban a otro centro y este año no viene ninguno de los días. Entonces no son 3 profesores enteros, pero digamos que es 1.5. Y el número de la ratio, el número de alumnos por aula sigue aumentando, las aulas de enlace se las están cargando, becas cada vez menos, inexistentes prácticamente, y pues así estamos.
A ver, con respecto a la LONCE, es verdad que sobre todo en Madrid y en Valencia está siendo un poco como el laboratorio en el que se están aplicando políticas educativas que nosotros pensamos que la LONCE legitiman, en el sentido de que es una ley en la que no aparece para nada la palabra pedagogía, ni educación integral, ni derecho, se habla de servicio y se habla con un lenguaje completamente empresarial. Está desarrollada por Wert, que es un ministro que no ha tenido ningún tipo de relación con el ámbito educativo, que de hecho era el presidente de la FMQ y representante del BBVA, y que pues viene, la LONCE en sí viene a hacer de la escuela lo que ya están haciendo, que es un objeto para el mercado. Entonces, en la medida en la que lo que se pretende es obtener beneficios de la educación, pues aparecen cosas como las que señalaba Javi, que aunque no diga exactamente que va a haber recortes en el ámbito educativo, sí que está planteando una línea de actuación que nos deja entrever que ese tipo de cosas se van a hacer, entre otras cosas, porque es que favorece muchísimo a la escuela privada y concertada, porque en la medida en la que fomenta la competitividad entre centros, la palabra competitividad aparece continuamente en la ley, pues lo que van con pruebas externas, además, los centros van a ser evaluados con pruebas externas, no van a partir para nada de un análisis del contexto, ni de las comunidades educativas, ni del tipo de alumnados, pues entonces lo que van a conseguir pues es potenciar aún más los famosos rankings que están haciendo con las pruebas CDIs y que mucha gente que tenga posibilidades pues se vaya a la privada o concertada, porque la pública va a quedar pues como el resquicio para aquellos niños y niñas que no se puedan permitir otra cosa. Entonces, en la medida en la que eso es así, pues se da pie a que se sigan fusionando centros, a que sigan desapareciendo profesores. De hecho, el acceso ya a las listas interinos desde las oposiciones anteriores cada vez es mucho más difícil, a que no se atienda prácticamente a los niños que tienen necesidades educativas especiales de la forma en la que se venía haciendo, con los recursos. Entonces, por eso pensamos que la LONCE es tan peligrosa, porque al final lo que hace es concretar una serie de medidas y legitimarlas. De hecho, por ejemplo, el gran debate que surgió el año pasado a finales del verano, el tema de segregar por sexos, pues como se recurrió al Constitucional, y el Constitucional pues planteó que la ley orgánica, que era la disposición legislativa en la que se tienen que basar todos los reales decretos y el resto de disposiciones legales que articulan los términos educativos, que no se podía hacer, pues ahora en la ley echa la ley, echa la trampa, y por ejemplo una de las cosas que se permiten es segregar por sexos. Pero es que además se habla de que la educación es el conjunto de agentes públicos y privados, poniéndolos en paralelo al mismo nivel, y ya os digo que en ningún momento se habla ni de educación integral, ni de pedagogía, ni de derecho. Y es más, por ejemplo, en la primaria nos encontramos, en primaria y en secundaria, con que hay una asignatura o sea, perdón, en una asignatura, sino que se va a trabajar transversalmente, es decir, a través de todas las asignaturas, el emprendimiento empresarial. Entonces, claro, que quiero decir que nosotros no somos visionarios y no podemos saber cuáles son las medidas concretas que va a sacar el gobierno para en el futuro, ni siquiera inmediato, pero que sí que es verdad que estamos viendo los marcos legales que están pretendiendo implantar. Y bueno, pues un director del consejo escolar que pasa a ser consultivo, ni siquiera los padres van a poder tomar ningún tipo de decisión. El claustro va a tomar muchas menos decisiones a la hora de poder elegir al director. Y vamos a tener a directores técnicos, gestores empresariales, que van a gestionar recursos. Y entre ellos el profesorado, pues os podéis imaginar el...
Y para que os hagáis una idea, en la ley, en el anteproyecto de ley, pone que la evaluación del sistema educativo se realizará mediante el output y no mediante el input. ¿Qué quiere decir? Que se va a realizar la evaluación mediante los resultados. No, o sea, teniendo en cuenta los resultados, no la inversión. ¿Qué haces? O sea, que son, pues, para que os hagáis una idea.
Claro, ni de... la inversión, ni los procesos que se llevan a cabo en la escuela, ni el tipo de alumnado, ni, y luego, por ejemplo, los alumnos con necesidades educativas especiales, las pruebas de evaluación son pruebas que se pasan por escrito, que solo tienen en cuenta... materias instrumentales como lengua y matemáticas, y que evidentemente un niño de educación especial, ¿cómo lo puedes valorar con eso? Y aparte que hay otros muchísimos aspectos como la integración, el, no sé, el ser un ciudadano.
Sí, se deja la, lo que claro, has dicho antes, se deja la palabra pedagogía claro. Afuera, ya te puedes imaginar cómo va todo.
Los que siempre se quedan sin decidir son los niños y las niñas, ¿no? Y siempre para el beneficio del Estado capital, ya hemos estado diciendo antes en la presentación. Con todo esto, ¿no? ¿Qué creéis que deberíamos seguir luchando por lo que el sistema educativo llama educación pública, o que tendríamos que crear alternativas frente a su educación, que verdaderamente nosotros aquí en Raíces de Saúco pensamos que es estatal?
A ver, yo pienso que hay que hacer las dos cosas. Yo sé que entiendo, lo he dicho antes, que la educación pública tal como la entendemos pues no es pública en la medida en la que no se deja participar a las comunidades educativas, y yo creo que la escuela tiene que estar relacionada con el contexto y tienen que ser los padres y madres de un determinado barrio los que decidan qué tipo de educación quieren para sus hijos. Pero también es verdad que es la educación que hoy por hoy garantiza el acceso a todos los niños y niñas. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay experiencias, por ejemplo, como el Pelouro, Paideia, que trabajan de una manera y implementan metodologías y utilizan los recursos de manera que a la investigación educativa, que es súper importante, le viene muy bien, porque se ven experiencias que dentro de la pública ahora mismo es muy difícil de llevar a cabo. Entonces, a la hora de investigar y de poder demostrar desde otra perspectiva cómo otro tipo de educación crea un modelo de ser humano diferente, es muy interesante, pero también es verdad que no todos tienen acceso a ella. Hay experiencias en Leganés, tenemos la suerte, por ejemplo, como el Trabenco, que es verdad que dentro de un modelo, pues que a lo mejor no es ideal a la hora de agrupar a los niños y niñas de forma demasiado homogénea, el tipo de materias curriculares que tienes que tener, los espacios, sí que dentro de la pública demuestran que también se puede luchar y se puede hacer educación de otra manera y se pueden crear también a individuos críticos y distintos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es compaginar las dos cosas, igual que decíamos que tienes que hacer intercambios de libros, pues porque es la alternativa a lo que no se está haciendo, pero también tienes que luchar porque al final y al cabo, si nosotros trabajamos y la plusvalía que nos están quitando se la dan a los bancos, que además luego quitan las casas a la gente, pues yo creo que en ese sentido también tenemos que reivindicar lo que es nuestro y tenemos que luchar porque nuestras escuelas, que son a las que pueden hoy por hoy acceder todos los niños y niñas, pues sean escuelas de calidad.
Sí, ya para ir acabando, ¿crees que la LOMCE realmente acaba con Trabenco? ¿O con colegios también de ese tipo, no? Al elegir directores por decisiones políticas, no pedagógicas, ¿crees que se pone en peligro, no, la alternativa dentro de la educación pública?
A ver, el Trabenco es un centro que siempre está en peligro porque siempre está en el punto de mira. Es un colegio al que se le ha atacado continuamente, se le ha reprendido muchísimo, pues porque hasta cierto punto sí que es verdad que han desobedecido, por ejemplo, con el tema de las pruebas de sexto. Pues en muchos sentidos se han significado muchísimo más que otros centros. Al Trabenco lo que le salva, en gran medida, además de que tienen un equipo de profesoras que por supuesto están muy implicados y facilitan muchísimo la participación de los padres y madres. En el momento en el que eso por circunstancias no ha sido así, porque desde la administración han intentado disgregar a ese profesorado e introducir a personas que podían acabar con ese proyecto, han sido las familias las que han entendido que el colegio es suyo, han intervenido y han conseguido volver a constituir un modelo de escuela con el profesorado que ellos querían. Entonces, evidentemente la LOMCE es un paso más y evidentemente claro que lo pone en peligro. Entonces, yo creo que dependiendo de la respuesta, como ha pasado otras veces, pues la comunidad educativa podría ser capaz de mantenerlo, pero sí que es verdad que es bastante difícil. Al Trabenco realmente lo que le ha salvado es eso, es que es un centro muy peculiar, porque en un momento dado se forma en unos bajos de un barrio y entonces les hicieron el edificio y los padres pidieron que se tenía que mantener el grupo de profesores que estaban muy vinculados a los movimientos de renovación pedagógica, que en su momento empezasen a dar clase en ese edificio. Entonces, desde siempre, el Trabenco ha sido un colegio público en el sentido de que ha sido un colegio para ese barrio y para el tipo de educación que querían esos padres y madres. Y los profesores que han estado trabajando en ese centro, yo estuve trabajando, por ejemplo, un año, pues son súper abiertos, en todas las comisiones participan padres, y claro, es que es un centro que se mantiene por eso. Realmente es que en el resto de los centros públicos, no en todos, pero es que la participación de las familias, la mayoría de los profesores sienten que el peso fundamental está en ellos, recae en el claustro. Entonces, claro, luego tampoco tienen el apoyo de las familias, pero porque en la medida en la que no las han implicado, no las han hecho entender que el colegio es suyo.
Claro. Pues toca defender Trabenco y, bueno, ya pues las exigencias del directo, ¿no?, y de la radio, el programa va llegando a su fin, algo más que añadir, volver a recordar dónde reunís, un correo electrónico donde puedan contactar con vosotros, web, lo que digáis.
Vale, pues en cuanto a convocatoria, mañana la fundamental, mañana jornada de lucha en el ámbito educativo. Aquí en Leganés nos hemos organizado las asambleas de profesores de infantil, primaria, secundaria y universidad, y hemos convocado a asambleas y acciones y concentraciones para aquí en nuestro pueblo, en Leganés. Os animo, empiezan a las 10 de la mañana en el campus de la Universidad Carlos III y terminarán a la 1 del mediodía con una concentración en Plaza España, y entre medias hay aulas abiertas para niños y adolescentes. Y bueno, en cuanto a la Comisión de Educación del 15M, tenemos un correo que es comision-educacion-leganes@googlegroups.com, y ahí pueden contactar con nosotros. Y si quieren ir en persona, nos reunimos todos los martes a las 7 en la Plaza Julián Besteiro.
O a través de yo que soy bastante parda con las direcciones, metiéndose en la Asamblea Popular de Leganés del 15M, pues también aparecen, o sea, poniéndolo incluso en cualquier buscador, en el Google, pues ya aparecen también vínculos a la Comisión de Educación.
La web del 15M es leganés.tomalosbarrios.net para todos nuestros oyentes. Y bueno, va llegando a su fin.
Sí, vamos a poner una canción para recordar esos días de escuela antiguos que parece que van a volver, ¿no? Por lo que están diciendo aquí con las nuevas leyes de asfalto, días de escuela.
a empezar a decir las convocatorias de estas semanas. Estamos justitos del tiempo, como siempre. Tatu Circu Madrid 2013, el 10, el 11 y el 13 de mayo. Habrá tatuajes, piercing, escarificaciones, también conciertos, charlas, pases de vídeos, cabaret, freak show, talleres, exposiciones, actividades infantiles. Además, todos los días habrá riquísimos comedores y cenadores veganos. La entrada es gratuita y será en el espacio social autogestionado, creo que es, la Salamanquesa, la calle Encomienda de Palacio, número 18, Metro Artilleros. Podéis ver más información en www.madrid.tatucircus.org. Las actividades serán de 12 de la mañana a 11 de la noche. Bueno, otra convocatoria es la semana de lucha contra las prisiones. Bueno, ya se ha comenzado el proceso a los carceleros torturadores de Cuatro Camins. Hubo un motín en el 2004. Os podéis meter si queréis en boletintocata.wordpress.com o en torturescuatrocamins2004.wordpress.com o también en carceligualtortura.blogspot.com.es para mirar ahí las convocatorias que hay. Pero vamos, que del 13 al 19 de mayo hay acciones descentralizadas dentro y fuera de las cárceles, y bueno, que hasta que todas seamos libres, ¿no?, como siempre decimos, y más para los presos y las presas, porque no pueden gritar lo que nosotros aquí, que estamos en la calle, sí que podemos hacerlo. Así que solidaridad y difunde.
Bueno, queríamos dar una convocatoria también para este domingo, ¿no?, porque viene ya el aniversario del 15M, pero la página web no va, entonces nos falta la hora. Pero bueno, son unas marchas que salen el domingo, donde... ¿A dónde? 9
de la mañana.
Vale. 9 de la mañana, que en Leganés Central se recibirá a todas las mareas que suben del sur, a todas las marchas, perdón, a todas las asambleas del pueblo del sur, con motivo del aniversario del 12M. La marcha se abrirá con el lema "El sur, de la indignación a la rebelión", y después de las marchas habrá mani hasta sol. Como siempre, y a continuación, habrá ágoras en todas las plazas hasta bien entrada la noche. Y a nosotras, las pepineras, nos ha tocado la Plaza de Oriente, para sentar nuestra ágora junto a los demás pueblos del sur. Así que si no tenéis nada que hacer el domingo, supongo que habrá buen tiempo, pasaros por allí. Y a luchar, por supuesto.
Eso lo dejamos para luego, si le parece. Primero
ah,
hablamos de lo de hoy,
sí,
y luego hablamos de las cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado.
Vaya tela, señor ministro. Si es que, desde luego, siento que a ustedes les deben de patinar las neuronas, si es que las deben de tener alojadas en el cerebro, ¿no? Mezclar el aborto con ETA, ¿no? Es como si realmente mezclamos... pues el cáncer de Esperanza Aguirre, ¿no?, con problemas de erección de una parte de la población, ¿no? Pues sinceramente, es que no entiendo esta relación, al igual que tampoco los oyentes entenderán la que he hecho yo, ¿no? Pues eso es realmente, ¿no?, lo que pretenden estos fascistas de siempre, que es transgiversar, engañar, etcétera, ¿no? También quería hablar, ¿no?, de... viene a este tema, y es la campaña que se está lanzando desde la Iglesia Católica en contra del aborto, ¿no?, en los puestos de la carretera. La última, pues con la cara de Gallardón, exigiendo al ministro que derogue la ley del aborto, ¿no?, porque 300 niños mueren, ¿no? Y es que no sé qué le pasa a estos señores ministros, a la Iglesia, ¿no?, porque todos forman parte del mismo engranaje del poder. Y es que realmente parece ser que les importan más las personas que no han nacido que los que ya estamos aquí, ¿no? Porque mientras quieren derogar la ley del aborto, quitan ayudas a dependencias; mientras quieren quitar la ley del aborto, quitan las ayudas, como nos han dicho antes los compañeros y compañeras de la Asamblea de Educación, quitan las ayudas a los niños del comedor. Pero bueno, esto... se están riendo de nosotros, y simplemente falta... ¿hasta cuándo nosotros y nosotros vamos a decir basta, no? y con un basta de verdad y contundente, que se enteren.
Yo quería decir a esto que, mira, es que leo aquí que la portavoz de Derecho a Vivir, Gado El Joya, que le ha dado la razón al ministro diciendo lo siguiente: ETA lo que hace es matar a inocentes abanderando una determinada causa, como es el independentismo. Pues el aborto también se mata a inocentes abanderando una causa, que es la ideología de género. Al final, las víctimas son las mismas, en un caso y en otro, seres humanos inocentes que mueren como consecuencia de una ideología. Curiosamente, esto huele mucho al Partido Popular, ¿no? Que está matando gente con sus políticas de mierda por la consecuencia de una ideología. Y encima ellos con la legitimación que tienen por ser el puto partido político que está gobernando este país, ¿no? O sea, que se metan sus palabras por el culo para decir que esta gente es la que está matando víctimas inocentes.
Claro, es como los desahucios. Te desahucian etarras. Cuando te pega un antidisturbio, te está pegando un etarra disfrazado. Y todas estas historias que siempre se inventan, ¿no? A lo mejor lo que hubiera hecho falta es que la madre de este señor hubiera abortado y no hubiéramos tenido este problema hoy, ¿no?
Que parafraseando a esta famosa chica, ¿no?, que la expulsaron del Gran Hermano, ¿no?, por decir que la única manifestación a la que fuese a la que vuelva ETA, es que parece ser que sinceramente los que quieren que vuelva ETA son los dirigentes del Partido Popular.
Claro. Es el que miedo, quieren que vuelva el miedo.
Ellos son los que quieren que vuelva ETA, ellos son los que vamos.
Así es como ellos justifican el intervencionismo policial que tienen allí en Euskal Herria, diciendo que hay terroristas y buscándolos.
Y bueno, sin más.
Bueno, yo creo que para irnos con este mal rollito, pues decir lo que hemos dicho hoy por las redes sociales, ¿no? Que nos han robado todo menos la primavera. Y por eso hemos sacado un pequeño banner ahí para decir pues que seguimos aquí, ¿no?, en Raíces de Saúco, en la primavera. Y que aunque nosotros estemos encerraditos una hora aquí, hay que disfrutar de la calle, que es donde se está con la gente, que es donde está el buen rollito y donde se conversa y donde surgen las ideas y la compañía, ¿no?, de esa gente que tenemos que acompañarnos para que nos hagan llevar toda esta mierda mucho mejor, ¿no? Así que iros con eso, ¿no? Encontraros con vuestra gente y pasarlo bien en esta primavera, que os haga disfrutar a todos y todas. Nos vemos la semana que viene.